Gracias, Ricardo. Bien, en esta discusión respecto de las tasas de crecimiento, las trayectorias estables hacia el equilibrio, las trayectorias inestables, los modelos compatibles, consistentes, los modelos incompatibles, inconsistentes, que esto tiene que ver mucho con matemática para economistas. Yo quisiera traer aquí la reflexión, los apuntes de Harrod, que construyó el famoso modelo Harrod-Domar. Yo puedo hablar de tres clases de tasa de crecimiento. Normalmente estamos refiriéndonos, ¿sí?, a la tasa de crecimiento del PBI real efectivo u observado. En el caso argentino, la próxima perfecta de esto es el EMAE. PBI real, porque tomamos como base 100 los precios de mercado del año 2004. Esa es la base. También para determinar las canastas, la inflación minorista, la inflación mayorista no anuncia, ¿correcto?, qué va a pasar con la minorista, pues las canastas son diferentes, la composición de las canastas. Si nosotros hubiéramos adoptado una canasta en lugar de la de 2004. El gobierno ya tiene otra, pero no la ha dado a conocer. Similar a la canasta elegida por CABA, el índice de precios consumidor CABA 2022, con una mayor preponderancia de los servicios por encima de los alimentos básicos, la inflación hubiera sido bastante mayor. Tengamos en cuenta que el año pasado la inflación minorista anual fue de 117.8, ¿sí?, casi 120, en números redondos 100, y este año se baraja la cifra de 50% o menos. Veníamos multiplicando por 2, ¿no es así?, y ahora estamos dividiendo por 2. Bien, veníamos de 100, 200, ¿correcto? 50, 100, 200, ¿sí? 21, 50, 22, 100, 23, 200, 24, 100 y el 25 menos de 100. Por favor, si se comunican, que sea por WhatsApp y aportes relevantes, por favor, constructivos, ¿de acuerdo? Si a ustedes tanto les gusta este programa, provéanme de inspiración, como alguna vez. ¿Te acordás, Ricardo? Hacíamos con un tal arquitecto, ¿no?, esteta y profesor universitario. Era una buena práctica para mí, sin embargo, mi querido. Era la práctica de no ponerme furioso, ¿no? Es decir, ante aportes desubicados, ¿no es así?, o fuera de línea, que no contribuyen a la inspiración, al bienestar del orador. ¿En qué se luce el que hace ese aporte? Digo, bueno, venga acá y haga lo mismo que yo. Por ahí no hace ni el 50% ni el 30%. No quiero ser ni soberbio, ni jactancioso, ni arrogante. Pero está claro, uno quiere alentar, discúlpenme la vulgaridad, no, jamás podría ser vulgar, ni corriente, ni esforzándome. Quiere alentar a los del palo, y en lugar de abrazarlos, apoyarlos, o poner una moneda, en mi alias, no, encima horadan. Encima arañan, encima percuden. Yo les voy a decir algo que pasa en los países desarrollados. Se hacía en secreto. Pero ustedes saben que los ricos de origen irlandés de Boston mandaban armas en barco para el ejército republicano irlandés, el IRA, el Ireland Republican Army, el ejército republicano irlandés, ¿sí?, cuyo brazo político era el John Fain, Pero eso es comprometerse. No, no podían dar los nombres y apellidos, pero se comprometían. En cambio, en la Argentina, mi amada patria de los últimos años, lo que se ha empezado a cultivar fuertemente es el cinismo, el olvido, la hipocresía, la mentira, ¿correcto? Y es curioso porque después nosotros, ¿sí?, vamos a la iglesia y rezamos porque nos vaya bien, para que nuestros hijos se curen del cáncer, ¿no? Ah, pero mientras tanto evadimos impuestos, insultamos a las Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo? Insultamos a la policía, criticamos a las fuerzas del orden. Muy bien, entonces esas cosas me gustaría decir. Y según Harrod, sí, yo no puedo como economista, como especialista en ciencias sociales o ciencias morales, dejar de interpelar. Un economista interpela. Un economista que tiene una formación amplia, correcto, tiene 3 teologías anuales, tiene filosofía, tiene historia universal, tiene sociología. ¿Estamos claros? Tiene sociogeografía. ¿De acuerdo? Amén de las materias micro 1, 2, 3, macroeconomía 1, 2, 3, dinero, crédito y bancos, economía internacional 1 y 2, econometría 1 y 2, estadística 1, 2, 3. ¿Estamos claros? Crecimiento económico, desarrollo económico, tesis de licenciatura, 43 materias. Chicos, hagan después los cálculos de los viejos buenos tiempos. 5 veces a la semana, por lo menos 4 horas, tanto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ¿sí?, multiplicado por 5 años. Creo que eso se parece a una cursada, me parece. No una simple diplomatura. Y después sos diputada de la Nación y decís, no quiero... Ya sabe esta muchacha que ahora la presentan como la figura sexy de La Libertad Avanza para captar votos en provincia. ¿Sabés que no la sancionaron nunca, Ricardo? Es la que dijo que no quiere representantes diplomáticos que se arrodillen para sobar quenas. Mirá qué fina. Es una señorita aristocrática. Fina, es una flor, es súper femenina, ¿sí?, que no quería incluso representantes diplomáticos con rodilleras. O sea, duplicó la apuesta. Probablemente ya sea una experta en el sexo oral. Por eso dice estas cosas, ¿no? Bien, entonces, Harrod, 3 clases de tasa de crecimiento. Uno dice del producto, ¿sí?, de la riqueza, de la actividad económica. Una cuestión es hablar incluso de, si bien es demanda agregada, la inversión bruta interna, pero la inversión bruta interna tiene un componente o una idea que se asemeja a oferta. ¿Por qué? Porque cuando hay incrementos al stock, a la dotación, al acervo de capital, a los abastos, ¿sí?, uno está aumentando la capacidad productiva, con lo cual aumenta el PBI potencial y luego el PBI efectivo le sigue el rastro, un track record ascendente permanentemente, en ciclos económicos ascendentes, ¿sí?, a la manera de una sinusoidal. Y las bandas de confianza son las políticas de estabilización macro en términos fiscales y monetarios. Entonces, una tasa, ¿sí?, puede ser la tasa de crecimiento efectivo, ¿sí?, o ex post en un momento dado, ¿correcto?, de la actividad económica, de la producción de riqueza material. Otra tasa de crecimiento puede ser la tasa garantizada, ¿sí?, que iguala la inversión planeada con el ahorro planeado. Otra tasa de crecimiento, que decimos tasa de crecimiento natural, que, ¿sí?, que asegura el pleno empleo tanto de la mano de obra como del capital, ¿sí? Podríamos esto asimilarlo a una tasa de crecimiento máxima que la economía puede alcanzar con los recursos disponibles, ¿no es así? Una condición del crecimiento suave, ¿no es así?, es que la tasa de crecimiento que garantiza que la inversión planeada sea equivalente al ahorro planeado, es que se logre una suerte de igualdad con un cociente, ¿correcto? El cociente tiene en el numerador la propensión marginal a ahorrar, ¿sí?, y el denominador tiene o expresa el coeficiente de aceleración. Ustedes saben que incluso en los modelos keynesianos uno tiene el multiplicador de la inversión o multiplicador del gasto autónomo, ¿de acuerdo? Entonces la actividad económica aumenta, ¿correcto?, de acuerdo a un múltiplo del aumento en el consumo de las familias o, digamos, suponemos por un instante que no aumenta el consumo privado, ¿correcto? No aumentan los desembolsos públicos, a menos aquellos que tengan una estricta relación con el aumento de la inversión real privada, ¿sí? La inversión bruta interna, es decir, el aumento en la dotación de capital, dotación, abastos, acervos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, esa tasa de crecimiento garantizada, para que el crecimiento sea suave y permanente, tiene que igualarse con este cociente. La propensión marginal a ahorrar en el numerador y abajo, en el denominador, el coeficiente de aceleración. Entonces nosotros tenemos el efecto multiplicador keynesiano, con lo cual si aumenta el gasto autónomo o la inversión, ¿correcto?, usted multiplica por ese multiplicador, que en una economía cerrada es 1 dividido la propensión marginal a ahorrar, ¿de acuerdo? Ya sea el 1 dividido 1 menos C' o el 1 dividido, y abrimos corchetes, 1 menos C' multiplicado 1 menos T'. En ese caso la propensión marginal impositiva, la tasa marginal, la alícuota marginal impositiva. Entonces usted aumenta el ingreso por un múltiplo de la inversión. Ahora el acelerador de la inversión es cuánto crece la inversión a partir del aumento de la actividad económica. Hay una retroalimentación y esto es fascinante. Harrod demostró no solamente que la tasa, sí, la tasa garantizada, sí, no solamente que la tasa garantizada, una vez alcanzada, se mantendrá, sino también se mantendrá, sino que también, correcto, esta tasa garantizada, sí, es muy inestable. Correcto, toda desviación tenderá a profundizarse, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, esta tasa que dije una vez más, tasa garantizada, ¿sí?, es un equilibrio, ¿sí?, de, ¿cómo se llama?, del filo de la navaja. Entonces, mi querido amigo Ricardo, vamos, antes, bueno, un poquitito más de consideraciones, ¿no? Entonces, si nosotros habláramos de una tasa, si nosotros midiéramos el crecimiento, ¿sí?, de la inversión sobre la inversión original, esto sería equivalente al aumento del ingreso dividido el ingreso original, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos obtener una tasa efectiva de aumento de la inversión, ¿sí?, para cada incremento de inversión sobre el valor original de la inversión. Muy bien, de tal suerte que nosotros obtendríamos, luego les digo exactamente el significado económico, que el aumento de la inversión respecto de la inversión original menos el aumento del ahorro respecto del ahorro original es una cierta tasa de crecimiento de la inversión por la inversión menos una cierta tasa de crecimiento de la inversión vinculada al ahorro multiplicado por la inversión. Por lo tanto, multiplico la inversión por un paréntesis, que es la diferencia entre las dos tasas. Bien, música, por favor, querido amigo. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, termino una cuestión para que quede bien, bien planteada. Harold demostró no solamente que la tasa garantizada, que es la que iguala la inversión planeada con el ahorro planeado, una vez alcanzada se mantendrá, sino también que dicha tasa es muy inestable. Toda desviación tenderá a acumularse, es decir, se alejará progresivamente del equilibrio. Por lo tanto, la tasa de crecimiento natural, ¿sí?, es o representa un equilibrio de lo que se llama el filo de la navaja. De tal suerte que podemos llegar a una circunstancia donde la tasa de crecimiento efectiva, ¿sí?, no es mayor que la tasa garantizada. Y en cualquier caso, digamos, estamos tomando todo esto, ¿sí?, como variables reales de Harrod, porque todas están, las variables elegidas en múltiples ecuaciones de comportamiento están debidamente deflactadas. Bien, lo que sí plantea la implicancia que nos muestra Harrod es que la tasa de crecimiento garantizada tiene que ser mayor que la tasa de crecimiento máxima que la economía puede alcanzar con los recursos disponibles. La inversión realizada debe ser menor que la inversión planeada, ¿correcto? Para afectar el ingreso nacional bruto de una determinada manera o el ingreso, ¿sí?, interno bruto. Disponibles es lo que nos interesa. Simplemente el crecimiento del ingreso nacional bruto o del ingreso interno bruto no bastan para inducir una aceleración de la inversión, ¿sí?, que baste para justificar dicho aumento del ingreso disponible, con lo cual hay un riesgo, ¿sí?, de estancamiento secular, ¿correcto? Bien, entonces nosotros podríamos plantear, para decir todo, ¿no?, para que no me falte absolutamente nada, que dicha tasa de crecimiento natural podría igualarse con la propensión marginal a ahorrar, que a qué es igual, al incremento del ahorro respecto del ahorro inicial, que se debe igualar, ¿sí?, con el incremento de la inversión respecto de la inversión inicial, ¿sí?, y justamente, ¿qué es lo que estamos garantizando? Que el incremento del ingreso, de la actividad económica, de la riqueza, respecto de la riqueza inicial, es una cierta tasa de crecimiento, ¿sí?, natural en la economía. Y la tasa, y tenemos otra tasa, que es la tasa efectiva, ¿sí?, de crecimiento de, bueno, de la economía vinculada al crecimiento de la inversión, ¿sí?, que es el delta I, o sea, el delta I latina, el incremento en la inversión bruta interna respecto de la inversión inicial, entonces a través de un cierto multiplicador. En resumen, el incremento de la inversión respecto de la inversión inicial menos el incremento del ahorro respecto del ahorro inicial, ¿sí?, es una cierta tasa, ¿no es así?, una tasa efectiva de crecimiento menos la tasa de crecimiento garantizada, y esto se multiplica por la inversión. Bueno, ahora estoy más contento porque se haya entendido más o menos, cosa que haré después, ¿sí? No sé, esto nos sirve para entender que la productividad del capital es una función del tiempo. Es decir, cuando yo hablo de la inversión, hablo de la cantidad total de la inversión, es decir, cuánto capital se invierte, cuánto se hunde, y el periodo en que se invierte dicha cantidad, cuánto tiempo, ¿sí?, tenemos costos hundidos. El incremento en la dotación de planta, maquinaria, equipo, tecnología representa un alargamiento del periodo del proceso medio de la producción. Por lo tanto, podríamos definir a la tasa de interés como una función de cierto cociente, el incremento del PBI dividido el incremento del stock de capital. Es decir, podríamos decir, una vez más, la tasa de interés, ¿correcto?, que según los austríacos, digamos, lo que representa es la preferencia temporal entre consumo presente y consumo futuro. Por lo tanto, cuando sube la tasa de interés, sube el ahorro, y cuando cae la tasa de interés, cae el ahorro. Es una función del delta I dividido delta K. ¿Y entonces qué es la productividad marginal del capital? ¿Sí? Lo que medimos hoy, ¿correcto? Más un cierto incremento en el tiempo, menos la función original en el tiempo original, ¿sí? Dividido el incremento en tiempo por la función original. Bien, en el caso continuo de interés tendríamos la tasa instantánea de crecimiento en la actividad económica. Y bien, me voy a detener allí. ¿Sí? Una vez más, la tasa de interés está representada por el delta de la actividad económica respecto de la actividad económica inicial, que se vincula al crecimiento de la inversión respecto de la inversión original. Bien, si fuéramos a la ecuación del intercambio de William Stanley Jevons, Jevons, Menger y Walras son el primer trío austríaco, tendríamos la ecuación del intercambio de Jevons, con lo cual tiene tres postulados esto. El costo de producción determina la oferta, la oferta determina el grado final de la utilidad, y por último, el grado final de la utilidad determina el valor, ¿sí? Yo ahora voy a detenerme una vez más en la evaluación metodológica del programa científico de investigación de los austríacos, discutiendo con los neoclásicos respecto de la existencia de una función de demanda del capital. Una vez más, los austríacos no creen en que pueda medirse el stock de capital. Yo creo que sí. Mi amigo el doctor Juan Martín Graña, neokeynesiano de izquierdas, también cree que sí. En la teoría simplista de la productividad marginal, la intensidad de utilización de dicho factor en una economía se relaciona únicamente con los precios relativos de los recursos productivos. ¿Qué quiere decir los precios relativos? Digamos, comparar, ¿sí?, tasa de interés con respecto a la tasa de salarios. La tasa media de retribución al capital, teniendo en cuenta que son intereses, rentas, beneficios, es decir, la tasa media de superávit bruto de explotación dividido la tasa media de remuneración al trabajo. ¿Sí? De tal suerte que si nosotros tuviéramos una disminución en el costo del capital y un incremento en la tasa salarial a pagar, nosotros utilizaríamos más capital en términos de trabajo. Es decir, la relación capital-trabajo aumentaría. ¿Sí? Demostrar que un descenso en las tasas de interés representa una escala de ordenación de las técnicas de la producción disponibles según su rentabilidad en forma unidireccional. Esto representa un fenómeno del doble retorno de las técnicas. Esto también lo voy a explicar en Austríacos 2 y con números. Se los aconsejo, ¿correcto? Se los recomiendo. Sí, tiene un costo, tiene un costo. De eso vive un economista, ¿no? Difícilmente un muy buen oyente, tal vez fiel, leal y devoto, me dijo que escuchaba mucho el programa, pero entendió que él podía ser él promocionado, auspiciado. No, ¿y con qué crees que hago la radio yo? Digamos, si me escuchan, si les interesa, es para contratarme o auspiciarme, sin pretensión alguna de presunción, jactancia o arrogancia. ¿Cómo se va a comunicar alguien conmigo que me pide financiamiento? Y vamos, estamos todos locos. Gracias, Ricardo, por tu sonrisa. Sí, realmente, me ahorro más epítetos. Entonces, en términos de la filosofía tradicional del siglo XIX, las teorías científicas aceptables, luego de experimentar los grados de corroboración, dice lo siguiente: la teoría científica aceptable debe tener consistencia interna, simplicidad, integridad, economía de supuestos, generalidad de las explicaciones y relevancia práctica de sus implicancias. ¿Sí? Bueno, tengo muchas cosas que decir. Uno de los cuadernos me lo dejé en la fundación de la cual soy economista jefe honorario, y sí voy a presentar esto, ¿sí?, en este momento, amén de que en el ensayo de John Stuart Mill, On the Definition of Political Economy, de 1836, habla de la economía como una ciencia mental, habla del homo economicus, sus motivaciones humanas y las formas de conducta de la vida económica. Bien, luego querría traer al señor, bueno, la vinculación entre Keynes y Cambridge, y al austríaco más famoso de todos en la actualidad, el doctor Jesús Huerta de Soto, en sus nuevos estudios de economía política y la crítica que le hace Sraffa, ¿correcto? ¿Sí? Ustedes ya saben, la teoría del valor trabajo versus la teoría subjetiva del valor, ¿no? Bueno, Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías, dirá que los precios reflejan los costos de producción, ¿sí? Donde hay toda clase de desproporcionalidades. ¿Y qué diré del señor Huerta de Soto? Diré que primero vamos a ir a la música. Gracias, Ricardo.
Bien, muy bien.
Como me decía Horacio Luis Órbaro, cuidado con el héroe autoflagelante o bien el mismo Javier en esta cuestión de cuidado con el perfeccionista autoflagelante. Lo de Horacio Luis Órbaro era cuidado con el héroe autodestructivo. Y en el caso del perfeccionismo obsesivo autoflagelante, ahí están las dos cuestiones. Pero sí, yo llegué sobre el límite aquí porque estuve trabajando a full en la fundación y me dejé el cuaderno donde tenía específicamente preparada la clase de hoy, el programa de hoy. Entonces salí a improvisar al ruedo y espero que haya sido una improvisación con contenido, ¿no? Si no, no me lo perdonaría. Temas del día, 12 de mayo del 25, Jujuy. El radicalismo se alzó con un contundente triunfo. Los libertarios se consolidaron segundos y el PJ quedó relegado. El oficialismo le sacó una amplia diferencia a La Libertad Avanza. El peronismo dividido quedó tercero y quinto. La izquierda rompió el piso y suma legisladores. 2. San Luis, claro triunfo del partido del gobernador Poggi, que relegó al peronismo de Alberto Rodríguez A. El gobernador logró cambiar en la legislatura el equilibrio político tras décadas de hegemonía de los hermanos Rodríguez A. Una vez más, el gobernador logró cambiar en la legislatura el equilibrio político tras décadas de hegemonía de los hermanos Rodríguez A. Dos listas libertarias que compitieron sin el aval de la Casa Rosada terminaron en tercer y cuarto lugar. Salta. El gobernador Sáenz ganó la mayor cantidad de bancas, pero La Libertad Avanza se impuso en la capital. En el recuento de bancas, la mayoría quedaron para las listas que responden al mandatario provincial, ¿sí?, que mantendrá la hegemonía en las dos cámaras de la legislatura. El kirchnerismo quedó relegado al tercer lugar. Chaco. La alianza del radical Cedero con La Libertad Avanza derrotó por más de 10 puntos a la lista de Capitanich. La unión entre el oficialismo provincial y nacional se llevó un contundente triunfo en unas urnas debilitadas por la abstención. Quinto. El informe del jefe de gabinete prueba que Misiones fue la más beneficiada con los ATN. ¿No es así? Contrariamente a lo expresado por las autoridades oficiales, vocero presidencial y el propio Javier Milei, la provincia mesopotámica es la que más ayuda en concepto de aportes del Tesoro recibió durante esta gestión. La provincia de Misiones, mesopotámica. Las votaciones clave en las que los senadores misioneros acompañaron al gobierno. Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, quienes se opusieron a ficha limpia, son tenidos en cuenta como aliados habituales del oficialismo. Entre su historial, avalaron a los jueces de la Corte y se opusieron a la investigación por Libra. El PAMI, epicentro de internas libertarias, bajo sospecha por un negocio millonario para distribuir pañales. La obra social de los jubilados hizo un cambio drástico en el tercer contrato más voluminoso que tiene. El gobierno hizo una investigación. ¿Habrá designado una comisión, Ricardo? ¿Te acordás que el mismo general decía una buena forma de distraer la atención es crear una comisión investigadora sobre un caso de corrupción o lo que fuera? 8. Presentaron un proyecto para elevar el número de miembros de la Corte. La iniciativa corresponde al senador salteño Juan Carlos Romero, cercano al gobierno, quien sugiere incrementar la cantidad de integrantes del tribunal. 9. Investigan transferencias de dinero de Jessica Sirio. Jessica Sirio estuvo casada con Insaurralde, ¿no? El de los yates con prostitutas, que es muy votado. Investigan transferencias de dinero de Jessica Sirio a Estados Unidos y los bienes de Peredo, la mano derecha de Insaurralde. Bueno, esto como vino como anillo al dedo. Así lo definió la justicia en la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exintendente de Lomas de Zamora. El juez Armela dispuso una batería de medidas para avanzar con el caso. ¿Llegarán a buen puerto? 10. Hallazgo histórico. Descubren cajas con material de propaganda nazi que estaban desde 1941 en la Corte Suprema. Fueron encontradas en un subsuelo del Palacio de Tribunales durante una mudanza del archivo del máximo tribunal. Investigarán si contienen información crucial para esclarecer, ¿sí?, sucesos vinculados con el Holocausto. Sí, Perón les dio la bienvenida. Vamos a andarnos con chiquitas y con ambajes y reservas y prioritos. También podrían, para echar luz sobre la ruta del dinero nazi en el mundo. De Ezeiza a Campo de Mayo, denuncian el traslado de Astiz y otros 18 represores. Lo denunció Hijos, lo decidió el Servicio Penitenciario Federal, que depende de Patricia Bullrich. 12, ¿a qué hora empieza el Hot Sale 2025? Esto me tiene sin cuidado, el Hot Sale. Bien. ¿Qué más quería comentarles? Las políticas monetarias divergentes del último economista, ¿sí? Viernes 9. La Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, no tocó la tasa. Brasil la subió y el Banco de Inglaterra la recortó, al igual que el Banco Central Europeo semanas atrás. Bien, las decisiones de los bancos centrales de esta semana no sorprendieron. Como ocurre desde principios de año, se observa una divergencia en las políticas monetarias como consecuencia de las diferencias que existen en las economías de los distintos países en un contexto de incertidumbre global, pero que no afecta a todos por igual. En línea con lo que esperaba el mercado, la Reserva Federal no modificó la tasa de interés en su reunión del pasado miércoles. La entidad se encuentra en un dilema, dado que ve amenazas tanto de una mayor inflación como de debilidad en el nivel de actividad que pueden afectar la generación de empleo. La decisión no sorprendió, como tampoco las críticas posteriores de Donald Trump, habituales cada vez que la Fed no recorta la tasa. La suba de aranceles que dispuso el gobierno es vista como la principal responsable de las presiones inflacionarias que puedan surgir. En la conferencia de prensa posterior a la reunión de la entidad, Jerome Powell destacó el proceso de desinflación en marcha, pero admitió que todavía se está lejos de cumplir con la meta del 2%. La cautela manda en este momento y The Wall Street Journal destacó que Powell utilizó la palabra esperar en 22 oportunidades. A su vez, el mercado de trabajo todavía se mantiene sólido en los Estados Unidos, pero la Fed sostiene que crecieron las chances de un deterioro. De todas maneras, el chairman sostuvo que, a pesar de la incertidumbre, la economía se mantiene sólida. ¿Correcto? Bien, a ver, ¿alguna otra cuestión? Las políticas monetarias de los países desarrollados son divergentes en esta etapa. El Banco Central Europeo viene bajando la tasa de interés y lo seguirá haciendo. La inflación tiende a acercarse a la meta de 2% en la zona euro y la sobreoferta de productos de China, dado que tendrán su ingreso más limitado a los Estados Unidos, puede acentuar el proceso de reducción de tasas en Europa. La Fed, por su parte, tiene menos margen de maniobra por el impacto inflacionario de la suba generalizada de aranceles que dispuso el gobierno. Tampoco sorprendió que el Banco de Inglaterra decidiese reducir la tasa en un cuarto de punto y llevarla a 4,25%. El aflojamiento fue posible porque la inflación se está ralentizando. De todas maneras, la entidad monetaria se mueve con cautela en un contexto de incertidumbre por las medidas arancelarias de Trump, aunque este jueves se anunció un acuerdo comercial entre Estados Unidos con el Reino Unido. Sí, definitivamente uno de mis cuadernos donde tenía súper preparada el programa de hoy, me lo dejé allí en uno de los escritorios del señor presidente. Querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? Bien, 9. 9. ¿Esto incluye música o sin música? Sin música. Bueno, perfecto. Me las arreglaré. ¿Puede el yuan desplazar al dólar? Bien, ¿qué música escuchamos hoy? De Carlos Guastavino, de 10 cantilenas argentinas escritas en 1956. 1. Santa Fe para llorar. 2. Adolescencia. 3. Jacarandá. 4. El Ceibo. Número 5. Abelarda. Olitos. Olmos, muy bien. Bien, Abelarda Olmos. Abelarda Olmos. Aquí leo la letra de Ricardo. Ya la leía muy bien, pero hoy debe haber habido un black hole, ¿sí? El compositor al piano, es decir, Carlos Guastavino. En este sentido, canto estaría feliz si prosperara mi propuesta de dictar un curso. En realidad, el Austríacos 2 está en marcha, pero me refiero a, ¿sí?, a lo siguiente, que por una suma muy moderada, muy amigable, más que competitiva, que es lo que yo suelo cobrar. ¿Dónde era caro yo? Cuando daba clases particulares de inglés, de matemáticas y otras materias, porque con la gracia de Dios yo garantizaba de mínima un 80% de aprobación. Estaba en el 90%, a veces 95%, otras 100%. Y siempre recuerdo con mucho cariño, entre tantos otros alumnos que tuve, a los primos Kaplan, ¿no es así? Gonzalo Kaplan, que fue alumno mío de economía en el CBC en 1990, y pasado el tiempo me confesó que si él no tenía aprobadas matemáticas, no podía ingresar a la facultad, no podía tener la previa. Y yo lo preparé y salió muy bien. Entonces me recomendó con su prima, Romina Kaplan, que a la sazón era hija de una persona que fue el peluquero de Menem mucho tiempo y luego fue su secretario privado. Bien, a Romina le di matemáticas también. Y yo, siendo tan inocente, en lugar de haber fotocopiado un documento que yo creé, ¿no es así?, a partir de las excelentes clases de matemática, física y lógica que recibí en 1983 en paralelo a quinto año del secundario, porque yo estaba haciendo la preparación en la Fundación Banco de Boston para dar el examen de ingreso de la Universidad de Buenos Aires en aras de comenzar a hacer la carrera de licenciatura en matemática aplicada. Tenías la licenciatura en matemática pura y en matemática aplicada. Luego cambié de proyecto hacia octubre de 83 y decidí rendir los exámenes para ingresar al Colegio Militar de la Nación. Matemática, física y lógica estuvieron excelentemente dictadas en ese año 83 y me apoyaron también en mi cursada del colegio de quinto año. Por lo tanto, unos cuantos años del secundario lo que hice fue una doble jornada, ¿no? Ya sea por los estudios de inglés, ya sea por los estudios de dactilografía, ya sea por los estudios de traductorado, matemática, física y lógica, los estudios de piano, la práctica de los deportes, ¿sí? Así que bueno, disculpen mi voz, I didn't warm up, porque falté al ensayo de mi coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma. Sí, nuestro coro es dirigido, o respondemos, cantamos bajo la batuta del señor director, excelso músico, extraordinario pianista y organista, ex organista de la Santa Sede, el maestro Claudio Messina, y allí tengo muchos amigos y muchas amigas. Les estoy mandando un beso grande desde aquí. Bien, matemática, física y lógica. Y eso me proveyó de una gran base para Álgebra 1, una materia de la licenciatura en economía. Allí estaba mencionando, entre las 43 materias, en cuestiones de ciencias exactas, uno tiene Álgebra 1, Álgebra 2, ¿sí? Análisis 1, Análisis 2. En algunos casos se llama Matemática 1, Matemática 2. En la UBA es Análisis 1, Análisis 2. Estadística 1, 2 y 3. Matemática para economistas, ¿sí? Econometría 1 y 2. Crecimiento económico, desarrollo económico. Amén de que en una universidad católica uno tiene una formación integral que incluye a la historia, a la teología, a la filosofía, a la historia universal, etcétera, etcétera. Y hoy recordamos con mi gran amigo, camarada de armas, el magíster Martín Márquez Miranda, ¿sí?, destacado y antiguo profesor de la Escuela Superior de Guerra, el gran profesor, ¿sí?, aquellos profesores que se recibieron del profesorado hace 40 o 50 años, que son equivalentes a licenciados en matemática de hoy o licenciados en letras. El profesor de expresión oral y escrita de primero séptima, 1984, Colegio Militar de la Nación. Yo tenía marcados los libros de Manucho, de Bioy Casares, de Borges, que analizamos junto con los recursos estilísticos, los recursos literarios, ¿no? Que es una sinécdoque, que es un hipérbole, que es un hiperbatón, ¿de acuerdo? Que es una metáfora, que es una parábola, que es una arenga, ¿correcto? Primer año del Colegio Militar de la Nación. A mí me gusta, como sabe Ricardo y todos mis colegas, ¿sí?, desmitificar, tirar por la borda teorías conspirativas, fetiches y mitos, a lo cual le agrego, y perdiendo amigos, ¿no? Es decir, tiro por la borda lugares comunes, pero los cerebros poco complejos pueden ser de excelentes, extraordinarios seres humanos. Los cerebros poco complejos abrazan tesis incomprobables. Ese es un hecho lapidario, ¿sí? Bien. Sin moratoria previsional es urgente eliminar el mínimo de 30 años de aportes para jubilarse. Esto lo dice Jorge Colina en materia política del Economista. Lo que el viento libertario se llevó. ¿Qué futuro tiene el PRO? Cobre, oro y plata, ¿sí? El hallazgo que podría revolucionar la minería argentina. Bien, Matías Baglietto, vicepresidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, destaca: la mina requerirá una infraestructura monumental, incluyendo una línea eléctrica de alta tensión, luego me referiré a cuál, caminos de 200 kilómetros en alta montaña y una presa para el proceso minero, con un consumo energético de 300 megawatts, similar al de la ciudad de San Juan. El proyecto ha atraído a dos de los actores más grandes del sector, la minera BHP y Lundin Mining, que aportarán los capitales necesarios, ¿sí? Muy bien. Entonces, justamente, se estima que durante su construcción el proyecto generará alrededor de 10.000 empleos, tanto directos como indirectos. No obstante, su avance depende de la aprobación de ciertos permisos y del sistema de beneficios fiscales conocidos como RIGI, cuya tramitación puede llevar hasta 2 años. ¿Estamos claros? Bien, esto tiene que ver con la economía real. Aquí la salida aparentemente está planteada por agroindustria. Sí, la industria manufacturera tradicional, no es así, está semidesarrollada. Lo que tenemos es una chance agroindustria, oro, cobre, ¿sí?, litio, petróleo y gas convencionales y no convencionales. Entonces, un gran saludo a José Lavalle, empresario de noble corazón, a todos los egresados ISA 1983, especialmente a Itatí Roleri y a Lía Bachmann. Bien, el homenaje de siempre a Enrique Yo, ¿sí?, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un rol, de un fin social. Buenas noches, los quiero mucho. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery. Y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.